Bien, y si usted sintonizó un poco tarde el programa, le recordamos algunas de las informaciones más importantes de las últimas horas. Tras la investigación en su contra por presunta corrupción, el ministro en retiro Arturo Saldívar anuncia que denunciará a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Será hasta este miércoles cuando el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe el dictamen sobre la reforma de pensiones para disponer de 40 mil millones de las Afore. Saldo de un muerto y 6 lesionados deja el incendio de una vivienda en Tlalpan, donde se presume como causa la acumulación de gas. Con exámenes genéticos identifican a las 3 víctimas mortales del desplome de un helicóptero en Coyoacán, 2 eran extranjeras. Una ola de calor afecta a la mayor parte del territorio nacional. En algunas entidades las temperaturas llegarán a los 45 grados. Continúa la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. Autoridades localizan abandonado en una maleta a un menor de 2 años con huellas de maltrato. El gobierno de Jalisco se niega a otorgarle seguridad a los candidatos del PRI, denuncia su dirigente estatal Antonio Padilla. Morenistas presentan demanda por trifulca del domingo con emecistas afuera de una televisora que realizaba un debate entre aspirantes a la alcaldía de Tlaquepaque. La candidata de MC a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, reta al contrincante de Morena, Chema Martínez, a un debate. Aún no hay respuesta. Preparan proyecto para agilizar el tránsito en Avenida Mariano Otero y Las Rosas, confirma el presidente de Expo Guadalajara. Policías de Guadalajara detienen a un taxista con 80 kilogramos de marihuana. Fue detectado al cometer varias infracciones de tránsito. Son las 7:08 p.m. Vámonos a la capital del país. Arturo García Caudillo nos presenta información relacionada a un tema que ha resultado muy confuso, muy polémico, y que es precisamente este asunto, la reforma de pensiones para disponer de 40 mil millones de pesos de las Afore. Adelante, Arturo. Buenas tardes.
Gracias, Gris. Nuevamente me da gusto saludarles. Pues este tema que digamos que tiene como antecedente aquella paquete de iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, paquete de 20 reformas, 18 constitucionales y 2 reformas legales. Entre las reformas constitucionales iba justamente la reforma a las pensiones para que los trabajadores que se comiencen a retirar lo hagan con el 100% de lo que percibían al momento de retirarse. Esto pues era complicado que se pudiera resolver en este periodo de sesiones, incluso en este sexenio, porque la propuesta de reforma constitucional pues es mucho más complicada porque se requiere de 2/3 partes de los votos de los diputados y de los senadores. Entonces, pues esto era así como que soñar un poquito en que pudieran darle su aval. Así es que como la reforma constitucional no era posible, el presidente López Obrador decidió que fuera una reforma legal mejor, modificando las leyes del IMSS, del ISSSTE y del Infonavit. De esta forma, pues apenas la cosa de hace 8 días, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, presentó una nueva iniciativa justamente a estas 3 leyes para que del dinero que hay en las Afores, dinero que hay inactivo, que son como 40 mil millones de pesos, pudiera crearse un fondo para poder pensionar a todos estos trabajadores. Por eso el presidente López Obrador hoy, pues después que vio todas las críticas que surgieron de parte de la oposición, hoy el presidente López Obrador defendió esta propuesta.
Lo que se está ahora discutiendo y queremos que se apruebe es que las Afores entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores que se van a jubilar y que deben de recibir el 100% de su salario. Pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos, pues se resisten. Y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores.
Pues ahora está el presidente López Obrador echándole la culpa. Ahora sí que, como dicen, hashtag, la culpa es de los medios de comunicación. Pero bueno, como este tema fue aprobado ayer en comisiones en la Cámara de Diputados, y evidentemente se requiere de un proceso legal, y para no ensuciar más las cosas, pues hoy lo respetaron, hoy se, como lo tenía la mesa directiva, se le dio publicidad, se le dio primera lectura, y mañana es cuando estará este tema discutiéndose ya directamente en el pleno de la Cámara de Diputados. Pero para asegurar todavía más esto, hoy envió el presidente López Obrador a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a la Cámara de Diputados para que se reuniera con los legisladores de Morena y sus aliados, PT y Verde Ecologista, para que no vayan a faltar el día de mañana, porque tienen que votar todos a favor de esta reforma.
Es que la detención es la que consideramos más importante, porque tiene que ver con revertir los daños y los efectos de las reformas neoliberales que muchos conocemos, que llevaron pues, a que un trabajador y una trabajadora, en lugar de jubilarse con el 90%, se estuviera jubilando con el 30%. Entonces hoy tenemos esta oportunidad y confiamos mucho en la discusión que se habrá de dar en la Cámara de Diputados y en el Senado para que se apruebe.
Y porque además tiene que aprobarse, como es una reforma legal, tendría que aprobarse antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, porque ya en periodo extraordinario se ve mucho más complicado. Así es que apuran las cosas aquí en la Cámara de Diputados para que se vaya directamente al Senado de la República, y la próxima semana, en las dos sesiones que restan, que después de la mañana, las dos sesiones que restarán de este periodo ordinario, pues puedan aprobar, bueno, son tres sesiones las que restan del periodo ordinario de sesiones, para que entonces puedan ya tener aprobado en el Senado de la República esta reforma de pensiones. El problema es que seguramente va a motivar, va a generar controversias constitucionales, amparos, y esto va a detenerse seguramente hasta después del periodo electoral, después de las elecciones del 2 de junio, y tendrán que llevarlo obligadamente, casi se puede afirmar, a la reforma constitucional. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la presentan en este momento? La suspicacia es natural, me parece a mí. ¿Por qué la presentaron ahora y no se esperaron hasta después? ¿O por qué no la presentaron hace un año? ¿O por qué no la presentaron hace dos años? Es la pregunta.
Lo cierto es que, aunque le moleste al presidente López Obrador, la gente que está confundida, que no tiene la suficiente información y que además requeriría tal vez el ojo de un especialista para analizar si es conveniente o no, pues tiene derecho a preguntar qué va a pasar con este dinero. Tiene derecho, Arturo, a preguntar cuánto tiempo, digamos, durarán estos 40 mil millones de pesos y para qué. ¿Qué sucederá cuando aparezca un trabajador de más de 70 que quiera recuperar su dinero, o que en este caso su familia o sus beneficiarios directos lo deban recuperar? Es decir, no están claras ni siquiera las reglas de operación.
Sí, no está en regla nada, no está claro nada, no se especifican muchos detalles, y lo primero que debemos de pensar es que, aunque sea buena la intención, aunque darle pensión al 100% a todos los trabajadores que se vayan retirando o que nos vayamos retirando es una idea positiva, es una buena medida, primero, la coyuntura no ayuda en nada, y segundo, estarían utilizando recursos privados, convirtiéndolos en públicos, y eso es abiertamente ilegal.
El dinero de las pensiones es intocable.
Sí, es el dinero de las Afores, porque lo reconoce, sí, el dinero que está acumulado en las Afores, que está inactivo aparentemente, que están manejando estas financieras, es un dinero que es privado, es un dinero que, aunque esté inactivo y aunque no lo hayan reclamado, es un dinero privado, y lo que pretende el gobierno de la República es convertirlo en público. Un dinero que evidentemente no tendría por qué estarse tocando.
Así es. Pues entonces se prevé que mañana el pleno de la Cámara de Diputados apruebe este dictamen.
Sí, se prevé, porque se requiere de mayor... mayoría simple, y Morena, PT y Verde Ecologista, ellos solos, los diputados de estas tres fracciones, tienen los votos suficientes para la mayoría simple. Entonces, si no falta nadie, pues no habrá necesidad de que tengan que estar convenciendo a la oposición. Basta con que ellos estén presentes para que se pueda aprobar. Entonces, es un hecho que mañana va a estar aprobándose en Cámara de Diputados.
Si se aprueba, ¿luego pasa al Senado?
Es correcto. Como Cámara Revisora le toca al Senado también hacer lo propio. Llegará la minuta al Senado seguramente el jueves o el viernes. Convocarán normalmente a sesión para el martes. El martes estarán dándole primera lectura, mandando la comisión seguramente en el Inter, para que el miércoles puedan estar aprobándola también los senadores. Porque ahí es un poquito más difícil. Ahí sí, si no falta nadie de Morena, PT, Verde y PES, entonces tienen mayoría calificada. Pero si faltan uno o dos, entonces ya estarían perdiendo esa mayoría, siempre y cuando los de la oposición se presenten todos. Entonces ahí es un poquito más complicado. Ahí sí se requiere normalmente de convencimiento a las oposiciones, pero lo más seguro es que también pase ahí esta reforma. Y repito, ya una vez que se apruebe en el Senado y que se ha enviado al Ejecutivo, el Ejecutivo la publica, y en ese momento es cuando lo llevarán los amparos y las acciones de inconstitucionalidad.
Bien, pues Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches ya.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya, buenas noches. Gracias, Arturo García Caudillo, en la capital del país. ¿Qué va a ser la posición al respecto? Bueno, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdés, informó que la oposición presentará una acción de inconstitucionalidad para frenar la creación y la operación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, al considerar que pretende expropiar los ahorros de los trabajadores mexicanos. Nosotros estamos en contra, evidentemente, de la expropiación que se quiere hacer de los bienes de los trabajadores. En este caso, de su patrimonio, que está en sus cuentas bancarias, en sus cuentas de las Afore. El líder de la fracción parlamentaria del Tricolor adelantó que el PAN, el PRI y el PRD votarán en contra del dictamen que crea este Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se aprobó en la Comisión de Seguridad Social. Menciona también que hace un llamado a todos los sindicatos y a las centrales obreras para que defiendan a sus trabajadores y a que se pronuncien en contra de este dictamen. El exgobernador de Coahuila aseguró que el gobierno federal pretende extraer de las Afores, de los ahorros de los trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, los recursos para pensiones, porque no hay suficiencia económica en la nación. Y les dice a los sindicatos, señores, ¿qué están haciendo? Primero, para explicarle a sus trabajadores, y segundo, para defenderlos. Por lo pronto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Álvaro Jiménez, integrante de la Comisión de Seguridad, él adelantaba que votaría en contra de este dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, al estimar que es una barbaridad por no tener un análisis profundo. Permítame hacer una pausa. Regresamos con más información. Vámonos a la información de seguridad con José Luis Escamilla. Lo tenemos aquí en la cabina de Radio Metrópoli. Un día bastante pesado, ¿no? Sobre todo por las altas temperaturas. Lo comentábamos cuando empezaba este programa, no lo creerás, pero 34 grados a las 6 de la tarde.
Sí, no, es una barbaridad, Gris. Buenas tardes. Y la verdad es que se siente como, por ejemplo, lo he vivido seguramente también tú en la zona de Los Altos o del norte. Es un calor seco donde no fluye absolutamente nada de aire. Es un sol abrasador. El carro imposible, y fíjate, yo lo te comentaba en Punto y Seguido, Gris, que muchos de los carros de modelo relativamente reciente ya no tienen asientos de tela. La mayoría son, y no son asientos de piel, por supuesto que no son imitación piel.
Sí, te escuché, que comentaste
eso. Sí, no, o sea, no dejan que transpire, el material no respira, entonces te sientas y es un problema para las sentaderas, para los riñones, una cosa bárbara, y estamos en abril. Falta todavía, estábamos sacando cuentas el otro día, faltan 15 días de abril, todo mayo, todo junio y la mitad de julio para que se regularicen las lluvias. Es decir, estamos hablando de 3 meses todavía, sí, de calores insoportables.
Bueno, pero tú escuchabas al investigador de la Universidad de Guadalajara que decía que desde mayo del 2023 cada mes se rompe récord, ¿sí?, en cuanto a temperatura se refiere. Pero como estamos bajo un sistema anticiclónico, por ejemplo, en este abril estamos viviendo las temperaturas que deberíamos vivir en mayo.
Yo hace mucho que no me acordaba de un día, y no sé, ojalá mañana se lo puedan preguntar al investigador, el día de hoy si fue de los más calientes del año, porque la percepción de muchísima gente ha sido justamente esa, que ha sido el día más caliente de este año. Ahora, hay dos cosas diferentes, digo, no le estamos jugando al meteorólogo. Una cosa es la temperatura real que miden los termómetros, y otra cosa es la que se siente. Como ocurre con el frío, ¿no? A lo mejor estamos a 10 grados, pero la sensación térmica es menor. Lo mismo ocurre con el calor, a lo mejor estamos a 35, pero se siente mucho mayor. Así que mucha precaución, sobre todo quien tiene niños, adultos mayores, porque pues incrementan las enfermedades gastrointestinales, se incrementan los golpes de calor, los mareos, los desmayos, así que mucha precaución.
Toda la semana vamos a estar igual. Por ejemplo, hoy se prevé una temperatura máxima de 36, que es bastante alta, y en algunas zonas del norte del estado, bueno, la temperatura es mucho mayor, pero el resto de la semana estaremos así, con una máxima de 36, de 35, de 34, 6 de la tarde y 34, es increíble. En estos momentos, ya cuando son las 7:25, ya más cerca de las 8 que, ¿no?, que lejos, estamos hablando que la temperatura se encuentra en 31 grados.
Y en las noches también eso afecta para que no podamos dormir. El sueño. No podemos dormir porque está haciendo mucho calor. Y luego ya veremos en, ¿qué te gusta?, en julio, agosto, los recibos del agua y los recibos de la luz, por los ventiladores, pues los mini split y todo eso, ¿no?
Bueno, pues por lo pronto te iba a decir, hay que disfrutar también las altas temperaturas, pero no es bastante molesto, sobre todo cuando eres automovilista y vas en hora pico.
No, y la gente que tiene que trabajar en las calles gris.
Los pobres trabajadores de obra.
Los albañiles, los policías que están en los cruceros, los pedigüeños, que bueno, para mucha gente es su único sustento estar en la calle con el niño en brazos, bajo el sol. O sea, ojalá nos podamos poner un poquito más en los zapatos de las personas que tienen que trabajar en la calle. A lo mejor una botellita de agua para un policía vial, los de la basura gris, y tanta gente, ¿no?, que tiene que estar trabajando en el sol.
Sí, por supuesto. ¿Y qué hay en materia de seguridad?
Vámonos, si te parece, con la información en materia de inseguridad, y arrancamos con lo que les platicaba hoy en la mañana y que tiene que ver con la vinculación a proceso de estos cuatro policías municipales de San Marcos que cometieron una barbarie, una brutalidad en contra de este hombre y de esta mujer. De repente hay quienes nos dicen, oiga, no sean tan gráficos, tan explícitos con la información, pero de repente es necesario para entender la gravedad de las faltas de algunos servidores públicos que nunca debieron estar ahí. De esos cuatro policías municipales de San Marcos, abusaron sexualmente de una mujer, golpearon hasta la muerte a su pareja, les quitaron las uñas, por ejemplo. Era un grado de barbarie brutal lo que hicieron estos cuatro policías municipales. Fueron cinco los detenidos, pero solamente se vincula a proceso a cuatro. Se vincula a proceso a José Enrique D., a Francisco G., a Giovanni Misael y a José Luis D. ¿Por qué? Por los delitos de desaparición forzada, feminicidio en grado de tentativa, homicidio calificado, violación y abuso de autoridad. Son los cinco delitos que se imputan a estos cuatro policías, mientras que Fabiola R., la quinta elemento, resulta absuelta. Ella se decide no vincularla a proceso. El juez seguramente considera que no hay elementos de prueba para fincarle responsabilidad, y estos policías son vinculados a proceso y se quedan en prisión preventiva. Incluso considerando la gravedad y la peligrosidad de las gentes con las que pudieran relacionarse estos sujetos, se decide darle la prisión preventiva, no en el Seinjure de la región, sino traerlos a la zona metropolitana de Guadalajara, y aquí es donde van a estar esos cuatro policías municipales de San Marcos. De ahí nos vamos, si te parece, Gris, a lo que ocurrió con este taxista que lo agarraron, pues con Juanita. Iba por la noche en la ciudad con Juanita, no la Juanita que usted pudiera conocer, sino la marihuana. Traía 80 kilos de marihuana.
¿Juanita?
Sí, Juanita, la Juanita de María. Hay una canción de los... es de los Tucanes de Tijuana, que dice que tiene tres mujeres. Y habla de las tres mujeres para acá y para allá. Una de ellas se llama Cristal, obviamente se refiere a metanfetamina. La otra es Juanita, refiriéndose a la marihuana. Y la otra se llama Blanca, que refiriéndose a la cocaína. Pero sí, bueno, coloquialmente se le conoce a la marihuana como Juanita.
No, qué barbaridad.
Sí, es una canción de los Tucanes de Tijuana. Y todo el tiempo hablan de nombres de mujeres, pero realmente son enervantes.
Droga, claro,
sí, así
droga.
Es. Entonces, de ahí que por eso digamos que este taxista de nombre Roberto N., de 56 años de edad, iba a bordo de un taxi del sitio 61. Y resulta que lo ven por Lázaro Cárdenas y Colón, que iba pasándose los altos, exceso de velocidad y demás. Y cuando le marcan el alto a los policías de Guadalajara, lo revisan, y resulta que dentro de este taxi traía varias cajas de cartón con cerca de 80 kilos de marihuana. Es una cantidad importante, digo, considerando que la marihuana se da hasta en las macetas, 80 kilos aún así sigue siendo una cantidad importante y lo suficiente para que fuera llevado ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Hablemos ahora sobre un octogenario que perdió la vida el día de hoy, Gris, y que fue encontrado sin vida en su casa de la colonia Jardines de la Paz. Resulta que este hombre de 80 años de edad, de nombre Teodoro A., estaba en su casa de la colonia Jardines de la Cruz. El hijo de este señor no sabía nada de él, llama por teléfono, nadie le contesta y decide ir a su casa para buscarlo. Abre la puerta porque tenía llaves y encuentra en una habitación habilitada como oficina el cuerpo de su papá, Teodoro A., de 80 años de edad. Este hombre que tenía cuando menos 5 o 6 impactos de bala por la espalda, es decir, le disparan por la espalda. Este sujeto se dedicaba a la compraventa, a la venta de refacciones automotrices y se indaga quién y quiénes le pudieron haber quitado la vida. No había indicios de desorden en la casa, así que no queda claro si fue un robo, que fue exactamente lo que ocurrió con este hombre allá en la colonia Jardines de la Cruz del municipio de Guadalajara. Y también hablemos de lo que ocurrió el día de hoy en el fraccionamiento Bugambilias del municipio de Zapopan, donde resulta que un automovilista de aproximadamente 46 años de edad iba a bordo de un vehículo Peugeot en color blanco, un vehículo sedán, circulando por el circuito de Las Flores. Se le emparejan varias personas a bordo de un vehículo y le obligan a que se detenga. Esta persona logra hacer alguna maniobra evasiva, pero los agresores no se iban a ir con las manos vacías. Le disparan en cuando menos 2 ocasiones por la ventanilla del lado del conductor, lesionándolo en la pierna para después escapar. Se logra ubicar a esta persona lesionada, llegan los paramédicos y lo atienden afortunadamente en condición regular de salud, pero bueno, un intento de privación de la libertad en contra de esta persona que afortunadamente logra librarla. Y finalmente, Gris, ya para despedirme, hablemos sobre la vinculación a proceso de estos 2 sujetos que estarían relacionados con la desaparición y muerte de 2 policías investigadores de la Fiscalía del Estado en 2020. Resulta que aquel mes de diciembre de 2020, 2 policías investigadores estaban en la colonia Lomas de Tabachines haciendo una investigación. Llegan varias personas armadas, los suben a un vehículo y se los llevan. Nada se supo sobre su paradero. Finalmente, al cabo de los días, se localiza un vehículo Spark abandonado sobre la carretera Chapala y ahí son encontrados los cadáveres de estos 2 policías de investigación. Luego de las investigaciones se logra identificar a Marcelino B. y a Sergio Horacio R. como algunos de los partícipes en estos hechos. Recientemente se les detiene y el día de hoy se informa que fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en contra de estos policías de investigación de la Fiscalía del Estado. Mi reporte, Gris. Buenas tardes.
Te pregunta Rafael Robles Escamilla, ¿por qué la mujer policía no fue vinculada a proceso? Ella podría decirse que fue testigo y también cómplice. ¿Por qué solo los 4 policías fueron vinculados? Deberían ser los 5, considera.
Lo que pasa es que el Ministerio Público cuando hace... Recordemos que cuando se hace una investigación, el Ministerio Público reúne los elementos de prueba. Y no solamente los dichos de, es que yo lo vi, es que me pareció... tiene que haber sustento científico. Por ejemplo, si la víctima fue víctima de abuso sexual, hay indicios como fluidos y demás que acreditan la presencia de los policías. En este caso, el Ministerio Público o no encontró o el juez no le dio valor a ciertos elementos de prueba que ubicaban a la mujer policía. Es decir, a lo mejor el juez dijo, pues ella estuvo presente, pero a lo mejor fue coaccionada o fue amenazada. Pero ella no golpeó, ella no cuidó, ella no manejó, ella fue una, pues estuvo presente porque la amenazaron, por ejemplo. Sí. Y si el juez considera que no hay elementos, pues no es vinculada a proceso. Hay que recordar que incluso hay casos donde, no sé, imaginemos 5 personas son detenidas y procesadas. A 2 se les procesa por un delito, a otros 2 por otro, a otro por otro, o a otro por nada. Entonces, todo depende de los elementos de prueba que entrega el Ministerio Público y la valoración que hace el juez de control de realidad.
Tengo una duda sobre la detención de la pareja. ¿Por qué? ¿Fue en una revisión de rutina o cómo es que estos policías tienen contacto con este hombre y esta mujer?
Lo que pasa es que en el municipio de San Marcos existía la versión de que este hombre y que esta mujer se dedicaban a engañar a los vecinos con la venta de bisutería. Aparentemente esta pareja, las víctimas, vendían bisutería y engañaban a los compradores haciéndoles creer que era oro. Y por ahí había algunas personas que estaban en contra o inconformes o como víctimas de algún tipo de engaño. Entonces los policías los conocían, es un municipio pequeño, conocían la historia de estas personas y deciden hacer justicia por su propia mano. Los detienen, los llevan primero a los separos de la policía municipal, luego los llevan a un predio donde los continúan golpeando y torturando, y finalmente los abandonan en una brecha donde los localizan con vida. Al cabo de los días, en Agualulco, fallece el hombre y la mujer queda con vida. Esa es la versión oficial. De manera extraoficial, a mí me platican que antes de que los abandonaran en la brecha, los policías los entregan a un grupo de la delincuencia organizada que cometen otra serie de vejaciones en contra de la pareja. No se ha oficializado seguramente porque es parte de la misma carpeta de investigación, pero lo que es un hecho es que los policías los detienen porque supuestamente estuvieron cometiendo algunos actos de fraude o de engaño.
Y al margen de eso, José Luis, pues en manos de quién estamos cuando hablamos de la policía municipal. ¡Qué miedo, eh!
Porque en este caso, Gris, estamos hablando de la mitad de la policía.
Sí.
San Marcos se quedó sin la mitad de la policía con la detención de estos cinco elementos. Y si eso le quita a los que están comisionados a la seguridad del presidente, a cuidar la tesorería o lo que sea, San Marcos es un municipio que la mitad de sus policías tenían aptitudes para herir y para matar.
No, qué terrible caso. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, hacemos una pausa. Vámonos a la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano para que se nos quede o se nos quite un poco más el sabor de boca de esta nota de seguridad que es realmente dramática. Manuel Trujillo, adelante.
Gracias, gracias Griselda, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vamos a iniciar con lo que ocurrió esta tarde en la Champions League, donde un muy mal día tuvieron los equipos españoles al ser eliminados Barcelona y Atlético de Madrid en los cuartos de final. El Paris Saint-Germain da el campanazo, vence 4-1 al Barça en el juego de vuelta celebrado ahí en el Estadio Olímpico de Montjuic, al imponerse con doblete de Kylian Mbappé, más tantos de Ousmane Dembélé y Vitinha. Por el Barcelona, que terminó con 10 por expulsión de Ronald Araujo, descontó Rafinha. Su técnico, Xavi Hernández, dice que fueron eliminados por decisiones que no estuvieron a su alcance. Le echa en pocas palabras la culpa al árbitro por la expulsión de Ronald Araujo y él asegura que allí estuvo pues todo el detalle, ¿verdad? Y que provoca, a final de cuentas, la eliminación del Barça, aunque, bueno, pues hay quienes ven las cosas de diferente manera. Escuchamos al técnico del Barcelona.
Creo que hemos competido muy bien, hemos hecho una Champions muy buena, hemos competido contra equipos de máximo nivel, Porto, Nápoles, Paris Saint-Germain, y hemos sido mejor que estos equipos hasta ciertas decisiones, ¿no? O circunstancias que ya no hemos podido controlar nosotros, pero muy orgulloso del equipo, jugando con gente muy joven que seguro que va a madurar, y el año que viene pues este equipo volverá y volverá más fuerte, porque de estas situaciones es cuando se aprende más.
Bueno, pues es lo que comentó Xavi Hernández. Ya escuchábamos el dejo de molestia y más adelante arremetía contra el árbitro. Dice, con la expulsión explotó el partido y ahí se acabó todo. Bueno, con esta victoria el PSG clasifica a las semifinales de la Champions League con un global de 6-4 y obvio el Barcelona queda eliminado. Mientras tanto, el Borussia Dortmund aprovechó el jugar en casa para vencer 4-2 al Atlético de Madrid con goles de Brandt, Madsen, Füllkrug y Sabitzen. Los colchoneros descontaron con un autogol de Hummels y anotación de Ángel Correa. El Borussia se convierte en semifinalista de esta Champions League con un marcador global de 5-4. Los otros dos semifinalistas del torneo europeo se conocerán el día de mañana con los juegos de vuelta de cuartos de final entre Bayern Múnich y Arsenal. Esta serie está empatada a 2 goles en el marcador global. Manchester City enfrentará al Real Madrid, que también están empatados en esta serie, pero a 3 goles en este marcador global. El defensa mexicano Jorge Sánchez fue separado del plantel del Porto allá en Portugal por decisión del técnico Sergio Conceição, quien dijo que no basta con tener contrato y atribuye un bajo rendimiento al seleccionado azteca. Sánchez llegó al Porto el año pasado y de entrada ya no fue tomado en cuenta para la convocatoria de las semifinales de la Copa Portuguesa. Así es que mal y de malas, los pocos mexicanos que quedan en el viejo continente, unos peleando descensos y algunos otros los están separando, o algunos ya no son tomados en cuenta desde que anunciaron que van a dejar al equipo en el que estaban, el caso concreto de Guillermo Ochoa con el Salernitana y ahora Jorge Sánchez, que insisto, es separado del Porto de Portugal. El director deportivo de los Tigres de la U de Nuevo León, Antonio Sancho, reveló hoy que habrá sanción interna para el portero Nahuel Guzmán por el tema del láser y su mal comportamiento en el Clásico Regio ante los Rayados del Monterrey. Esto fue lo que dijo Antonio Sancho.
El primer punto, Nahuel y el ACE. Que sepan, pues Nahuel está muy arrepentido, él ya lo manifestó. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con lo que sucedió, él lo sabe. Nosotros tenemos códigos y reglamentos internos y pues van a ser una sanción interna. Pues como siempre ha sido, ¿no? Se me hace, pues ahora sí que una falta de respeto, que se insinúe que nosotros pues sabíamos, conocíamos o estábamos detrás de esto, ¿no?
Bueno, pues Antonio Sancho negó por otro lado que se hubiera registrado algún altercado en los vestidores del Estadio Gigante de Acero al término del encuentro, como lo sugirió José Antonio Tato Noriega, dirigente de los Rayados del Monterrey. Después de la lesión que sufrió el mes de enero en Australia, el tenista español Rafa Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, regresó al circuito ATP y lo hizo con un fácil triunfo en dos sets por 6-2 y 6-3 ante el italiano Flavio Cobolli, número 62 del mundo, en juego de la primera ronda del torneo de Barcelona. El rey de la tierra batida de 37 años se perdió esta campaña, el Abierto de Australia, los torneos de Doha, Indian Wells y Monte Carlo, pero ya está de regreso. El tenista mexicano Santiago González alcanzó las 400 victorias en dobles de la ATP al superar junto con Edward Roger Vasselin a la pareja australiana formada por Alex de Miñur y Jordan Thompson en su partido de la primera ronda del torneo de Barcelona. Estoy muy feliz de haber alcanzado esta cifra de victorias en mi carrera y más ahora que he superado los 40 años. Cuando empiezas, nunca te imaginas que puedes llegar a alcanzar 400 victorias. Son bastantes, dijo el veracruzano Santiago González a la ATP. Y bueno, ya para finalizar le comento que el día de hoy fue encendida en la mítica ciudad de Olimpia la llama olímpica para comenzar su recorrido a 100 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, que está prevista para el 26 de julio próximo. Durante los próximos 10 días, la antorcha recorrerá territorio griego antes de prender su viaje hacia Marsella. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, destacó que en estos tiempos, marcados por conflictos y guerras, los Juegos Olímpicos representan un símbolo de paz y unidad a nivel mundial. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Griselda, y continuamos contigo.
A ti, ¿cómo te ha ido con las temperaturas?
Fíjate que a partir del domingo, lo que ha sido domingo, lunes y hoy, se ha sentido muy fuerte, principalmente a mediodía. Pero yo lo sentí más fuerte el domingo y el día de ayer. A lo mejor hoy ya no tanto.
Decía José Luis Escamilla que si podíamos revisar qué temperatura estuvimos ayer, porque sentí el día como que había sido el más caluroso.
Demasiado caluroso, sí.
Y fíjate que Fausto nos manda la tabla que tiene el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para el mes de abril. Y estoy viendo, por ejemplo, estoy revisando el 15 de abril. A ver. Y la temperatura dice que es de 37.3, el 16, 36, el 17, 36, el 18, 35, 36, y así prácticamente todo el mes de abril.
Caray.
Así es de que no nada más esta semana, sino todo el mes.
Ajá, bueno, pues ni hablar, pero sí ya está calientito, y como decía ahí uno de los especialistas, ya tenemos temperaturas, estamos en abril, ya tenemos temperaturas de mayo.
Así en
es
fin.
Que lo que nos espera más adelante.
Pues bueno, muchas gracias Manuel por la información.
Hasta luego Griselda, nos vemos.
Hacemos una pausa y regresamos con más. Bueno, Luis Reyes, enseguida leo tu comunicación a través de Telegram. Muchas gracias. Él nos habla de la visita que tuvo esta tarde Xochitl Gálvez al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Dice que algunos jóvenes manipulados le gritaron a Xochitl Gálvez, pero enseguida doy cuenta de la lectura textual de tu mensaje. Vámonos con Héctor Escamilla a la línea telefónica. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentar esta situación, que esta disputa que está teniendo el gobierno del estado, en este caso con el Partido Revolucionario Institucional, que recordemos forma en este proceso electoral una coalición con PAN y PRD para formar el Frente Fuerza y Corazón por Jalisco. Particularmente el PRI ha sido muy crítico por el tema de la falta de garantías para los candidatos, también la falta de garantías de seguridad para algunos representantes de esta fuerza política, tras el asesinato de Humberto Amezcua, el presidente municipal con licencia de Piguamo, quien fue asesinado a mediados del mes de marzo. El PRI ha denunciado constantemente que ha sido víctima de amenazas por parte de grupos criminales, particularmente varios de sus candidatos afirman han sido violentados en este proceso electoral, al grado que en 7 municipios tuvieron que desechar las candidaturas, cancelar las candidaturas ante las amenazas que existían por parte de estos grupos criminales. El día de hoy, Antonio, Padilla, el presidente del PRI, publica en sus redes sociales una reclamación al gobierno del estado. Él denuncia que pues solicitaron, conforme al protocolo, seguridad para él y para candidatos de esta fuerza política, conforme marcaba el protocolo. Hago un pequeño antecedente para explicar un poco la situación. El titular de la Coordinación de Seguridad Pública del estado, Ricardo Sánchez Berúben, había señalado que el único modo en que el estado estaría proporcionando seguridad a los candidatos es si había una petición formal, ya sea ante el Instituto Nacional Electoral y el IEPC. Después de que el árbitro electoral tuviera conocimiento de estas peticiones, entonces, y solo entonces, es cuando se haría, digamos, este apoyo o se cumplimentaría esta solicitud de apoyo. Bueno, el PRI al parecer hizo esta solicitud, el dirigente estatal del PRI hizo esta solicitud, y aún así le contestaron que no habría seguridad para el candidato. En una carta que responde un funcionario público del área de seguridad personal del estado, pues básicamente le explican que hay de dos opciones, que no está aceptando, no se les van a dar este ofrecimiento de apoyo a los candidatos del tricolor. También señala este documento, o le dan la opción, que contraten seguridad privada o en su defecto contraten a otros servidores, que busquen la seguridad pública convencional. Este mismo documento les da un teléfono, dicen si quieren apoyo para un evento proselitista, llamen a la policía del estado y serán ellos quienes les ayuden. Esta respuesta claramente no generó satisfacción entre los priistas. En esta publicación de Tony Padilla, pues él menciona que van a reclamar ante el árbitro electoral pues esta omisión, porque dicen si algo le pasa a los candidatos, pues esto es sumamente grave. Esto en cuanto a lo que sucede con el Partido Revolucionario Institucional, que tienen problemas de seguridad, ya lo decíamos, pero de ahí nos vamos, si te parece, Gris, con lo que está sucediendo con Morena. En Morena, recordemos que el pasado fin de semana, el domingo para ser puntuales, hubo un debate televisivo. Una cadena de televisión ubicada en Naciones Unidas y Dante Alighieri, en Zapopan, organizó un debate entre los candidatos a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. Afuera de este canal de televisión, los simpatizantes de Laura Imelda Pérez, una de las candidatas, y por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y los simpatizantes de Citlalia Maya, de Movimiento Ciudadano, pues tuvieron una pelea, una batalla campal que deja saldo de varias personas lesionadas. Según lo que está informando el día de hoy la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Futuro Hagamos, Partido Verde del Trabajo, esta manifestación o este enfrentamiento dejó saldo de 7 morenistas lesionados, entre ellos 2 niños, niño y niña, de hecho, que es quienes sufren lesiones también durante esta trifulca. Ante esta situación, Laura Imelda Pérez acudió esta mañana a las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a presentar una querella en contra de quienes resultan responsables de lo que afirma fue un acto de censura y de agresión en contra de los simpatizantes. Laura Imelda afirma que ellos no iniciaron la pelea, que fueron los simpatizantes de Movimiento Ciudadano quienes iniciaron la trifulca, y bueno, esperando que este asunto sea investigado, es por eso que presentan esta querella. Voy a decir que es una nueva querella, porque exactamente hace una semana esta misma candidata, Laura Imelda Pérez, presentó otra denuncia, pero esta contra el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, asegurando que el municipio estaba interfiriendo en el proceso electoral, coaccionando a trabajadores a participar en actos de campaña, así como amenazando a comerciantes con retirarles la licencia si no es que apoyaban a la candidata oficialista, que en este caso sería Citlalia Amaya. Por eso decimos que es una nueva denuncia presentada por Laura Imelda, ha hecho públicos estas querellas en contra o contra lo que califique irregularidades. Dentro de su señalamiento, pues lo que dice Laura Imelda es que hay evidencias que demostrarían que los emecistas iniciaron la trifulca este domingo. La realidad es que, según los videos que se han publicado, tanto la gente de Movimiento Ciudadano como los morenistas. La realidad es que los dos cayeron en provocaciones, los dos estuvieron provocándose mutuamente, hubo aventones, que también fue lo que derivó en esta protesta. Se aprecia tanto a gente de Movimiento Ciudadano agrediendo como a gente de Morena agrediendo. De hecho, hay una imagen de dos encapuchados, de dos personas con máscaras de luchador, golpeando a una persona de Movimiento Ciudadano. Tenemos imágenes también de una persona de Morena lanzando botellas, gente de Movimiento Ciudadano usando palos. Es decir, la realidad es que sea quien haya iniciado, pues los dos le siguieron. Y habrá que ver cómo determina si hay algún tipo de sanción por parte, o de menos medidas cautelares por parte del árbitro electoral en general por esta trifulca, que pues lo que se pretendería es que no se repitiera en otros escenarios de debate y de discusión de ideas. Esta es la información por lo pronto, Gris. Muy buenas tardes.
Bueno, complicada la situación. Esperemos que mantengan la calma, que esté todo en tranquilidad. Sabemos que algunos municipios de la zona metropolitana, Héctor, tú habrás visto las recientes mediciones de encuestas, están muy apretados. En algunos municipios, en Guadalajara, por ejemplo, se habla de una diferencia de apenas 4 puntos entre un candidato y otro.
Sí, hay una situación muy compleja en algunas demarcas. Hay unos municipios que las encuestas pues sí dan ventajas notorias, incluso dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay otros, como bien dices, que creo sí, en cuanto se acerque mucho más la jornada electoral, el ambiente se irá enrareciendo. Particularmente en el caso de Tlaquepaque, que fue lo que generó la discusión, ha habido muchos señalamientos de coacciones por ambas partes. Por un lado, por ejemplo, ya decíamos, hubo denuncias de Laura Imelda Pérez por supuestos actos coacciones hacia trabajadores para que participen en los eventos y actos de campaña. Por otro lado, también hay videos que se han hecho públicos de supuestas personas de Morena que piden a comerciantes que permitan instalar lonas y lonas, sobre todo bajo la amenaza de si no aceptan, cuando dicen que ellos lleguen al poder, pues serán estos negocios clausurados. Es decir, hay un ambiente muy polarizado, violento, agresivo en este proceso electoral, que esperemos no se repita. Y también la autoridad, que sucedió con la actuación de la autoridad, viendo que había una aglomeración afuera del canal de televisión este domingo, porque la policía no intervino, a pesar de que sí. que los conflictos inició desde a la media hora de iniciado el debate, pues se da esta gresca y no se presenta ni la policía municipal ni la estatal, a pesar de que hubo personas lesionadas. Entonces, sí, pues también la autoridad tendría que estar actuando, que nos lleva al tema del PRI. Es decir, el reclamo que están haciendo por la falta de seguridad, pues la respuesta es, dicen ellos, hicieron todo el protocolo y aún así el Estado no les garantiza seguridad en esta contienda. Ya preguntaremos también la versión de la autoridad estatal de por qué la negativa a otorgar esta seguridad a pesar de la petición formal, que reitero, cuando menos lo que dice una carta que se dieron a conocer, cumple con los canales que pidió el Comisionado
de Seguridad. Claro, se la están jugando, el gobierno estatal se la está jugando.
Sí, porque digamos, ya el escenario de un candidato asesinado, no sé, coincidas, de Piguamo, es una situación gravísima. No recuerdo un proceso electoral previo ya en campaña, porque bueno, en pre-campaña, porque finalmente, pero ya era un candidato oficial, haya sido asesinado aquí en Jalisco. Y 7 funcionarios que no finalmente tuvieron que bajarse porque no existían condiciones en sus municipios por temas de inseguridad. Entonces, pasa otra situación similar y que el reclamo sería, podría generar un cambio rotundo en lo que es el esquema político electoral de cara al 12 de junio.
Así es. Pues gracias, Héctor, por el reporte. A descansar.
Buenas noches, hasta luego.
Gracias, Héctor Escamilla. De veras, hay que tratar de que los ánimos se calmen. Yo creo que los jaliscienses no nos merecemos que se empañe este proceso electoral. Dice Luis Reyes que el día de hoy, martes 16 de abril por la tarde, a Xóchitl Gálvez le fue muy bien el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, aunque algunos jóvenes manipulados le gritaron. Se adelantan los tiempos, toda vez que Xóchitl se acerca a Sheinbaum en las encuestas, Morena endurece su posición. Esto se esperaba hasta el mes de mayo. En realidad están preocupados por el crecimiento de Xóchitl y la agreden. Los videos del evento previos a la agresión muestran la aceptación de la comunidad universitaria a las propuestas y a la persona de Xóchitl Gálvez. Sin embargo, las manifestaciones orquestadas de odio y de polarización nos motivan a seguir trabajando por un cambio que unifique a los mexicanos. Y envía fotografías de los jóvenes que dice que armaron todo el show orquestados por la maestra, que estamos investigando si es profesora o no. La profesora es militante de Morena y en una entrevista lo dice, sí soy militante de Morena. Pues qué lástima que haya sucedido este incidente en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara con estudiantes, o no sé si morenistas o estudiantes del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Silvia Linet Flores, muchas gracias. Dice que le da gusto escucharme a esta hora. Un besote, Silvia, muchas gracias. Y don Benjamín García dice, porque al presidente López Obrador le faltan 5 meses para irse, se quiere quedar con el dinero de las Afore. Una vergüenza. Manda saludos, don Benjamín, muchas gracias. Que tenga excelente martes. Nos despedimos. Gracias, Gerardo. Tú también que descanses. Berenice, también un fuerte abrazo. Gracias por tu apoyo. Nos escuchamos muy temprano. Mañana, a partir de las 6 de la mañana. Pásela muy bien, descanse y buen provecho.